Está claro que no es fácil despertar. De hecho, requiere gran cantidad de esfuerzo conseguirlo. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta, por muy vagamente que sea, de que estamos dormidos. Mientras ustedes están aquí leyendo estas palabras, no están despiertos, como quizás habían imaginado, sino profundamente dormidos. El Dharma no es más que una voz que grita, despierta, despierta, alto y claro, como si resonara en el oído. Tan profundo es el sueño de ustedes que no la oyen sino débilmente y como si viniera de muy lejos. Hemos hablado del Dharma durante todo este tiempo, sin embargo, nadie parece haber despertado. Quizás tampoco yo haya despertado. Tal vez todo este tiempo solo he estado hablando en mi sueño. No obstante, a veces puede ocurrir que al hablar durante su sueño, una persona despierta a otra. Esperemos que como resultado de mi exposición sobre el Dharma, algo de esta naturaleza haya ocurrido. Entonces, Sangharakshita, un libro pequeño, grande, que se llama La esencia del Zen, en realidad es el título original, pero se le puso Iniciación al Zen. Pero es muy, muy bonito y a mí siempre me ha encantado, ¿no? Cuando Amalamati mencionó la idea de hacer esta serie de charlas, ¿no? Decía, pues, yo escuché el llamado del Buda. Yo dije, oh, el llamado del Buda me gusta. No, no sé, tiene una creatividad Amalamati muy, muy buena, que se le ocurren estas cosas y yo es como, no sabía ni qué iba a decir, pero rápidamente dije, ay, yo podría hacerlo, podría decir algo. Y luego pensaba y decía, pero ¿por qué? No, no sabía muy bien por qué me sentía tan inclinado, ¿no? Pero me sentía inclinado, ¿no? Como que mi corazón respondió al llamado de Amalamati sobre el llamado del Buda. Y bueno, pues entonces eso como dio pie a, esto fue hace varios meses atrás, ¿no? 2 meses o 3 meses atrás. Y entonces, bueno, y hasta ahora pues no había pensado mucho, ¿no? Pero empecé a pensar y bueno, varias cosas vinieron a mi mente, ¿no? Y a como mi reflexión en estos días, estando de vacaciones también y viendo, sí, muchas cosas muy, muy, muy bellas de arte en España que me ha encantado, he disfrutado mucho. Y una de las cosas que me acordé es, bueno, me acordé de este libro, porque es como Bhante habla, ¿no? De que lo que el Buda hace o el Dharma hace es como un llamado, ¿no? Es un llamado que nos está invitando a despertar, ¿no? Como despierta, despierta, ¿no? Inmediatamente me acordé de este texto, ¿no? Y bueno, me parece bellísimo. ¿Cómo lo pone Sangharakshita? Es que es maravilloso, ¿no? Muy inspirador. Y luego otra imagen que me vino, que también me encanta, es una del Sutra de la Luz Dorada. Es un sutra bellísimo en el cual hay toda una historia, pero en un momento dado hay un monje joven que empieza a tocar un tambor. Empieza a tocar un tambor. El tambor es dorado, ¿no? Y parece ser que es como un llamado que está haciendo, ¿no? Es un llamado. Y del tambor lo que emerge, claro, uno se imagina, emerge sonido, pero no queda claro en el sutra si es sonido o es luz o qué es. Es la luz dorada. En algún momento se habla de una luz, pero es una luz dorada. Entonces, A mí siempre me ha parecido como fascinante, ¿no? El sonido es una luz, es un sonido, es dorado. De cualquier manera me parece sumamente como, no sé, atractivo, ¿no? Fascinante conectar con eso, ¿no? Y no sé, siempre he pensado, es la llamada del Buda, el Dharma, puede tomar esa forma, ¿no? Yo he sentido que ha tomado esa forma en mi vida. Creo que mucha gente ha sentido eso, ¿no? Muchas veces uno siente eso como una fuerza, ¿no? Como un sonido, algo cálido, ¿no? Algo bello, algo que irradia. Ese llamado lo he escuchado de lugares, de gente, fundamentalmente de gente, ¿no? Por ejemplo, esa luz dorada que irradia, que no sé, yo la he sentido de parte de, por ejemplo, de mi preceptor privado, de Yashodeva, por ejemplo, cuando lo conocí, bueno, y siempre he sentido mucha, mucha, mucha luz, mucho sonido, por así decirlo, saliendo de él, ¿no? Y sentí mucha conexión, ¿no? Así que tengo muchas cosas que puedo hablar de alguna manera de este llamado, ¿no? Que he sentido muchas veces y sigo sintiendo, ¿no? Sigo sintiendo, ¿no? Y es un sonido que a veces tiene una cierta intermitencia también, ¿no? Hay veces que incluso parece que dejo de escucharlo. Pierdo contacto con él. Y a veces resuena, de alguna manera resuena. Cuando Amalamati dijo el llamado del Buda, es como si algo resonara en mí y yo sentí que podía decir algo al respecto, no sé, lo digo como un ejemplo, ¿no? Entonces es bastante misterioso también, ¿no? El llamado del Buda. Pues claro, está el llamado, ¿no? Porque aquí es como está el llamado por un lado del Buda, que parece ser que el llamado o el sonido del Buda parece que siempre está. Yo tengo la sensación de que en realidad siempre está. Está por todos lados, donde vayas, en cualquier lugar, está por todos lados. Más bien es que yo pierdo de alguna manera cierta conexión con eso y dejo de alguna manera de escucharlo, ¿no? Entonces pienso de que realmente no es un problema de volumen, sino es un problema de falta de escucha. Es decir, yo pues a veces estoy demasiado embarullado, demasiado intoxicado, ¿no? Con las cosas, con los entretenimientos, ¿no? Con las cosas que hago, estoy como muy, muy involucrado y pierdo completamente este bello, profundo y cálido sonido que es el llamado del Buda. Bueno, pero a veces lo recupero. Y bueno, pues es muy envigorizante y muy sí, me hace como mucha ilusión cuando lo recupero, ¿no? Y siento que lo recupero, que lo pierdo, lo recupero, lo pierdo, lo recupero, que bueno, a veces hay periodos más largos, pero es algo que está siempre, ¿no? Y depende de mí. Depende de si yo estoy practicando, de mi comunicación, de mi práctica en diferentes niveles, y lo encuentro. Entonces es algo que siento que está vivo y que, bueno, que depende de mí alimentarlo o no, escucharlo o no. Esa voz, ese sonido está en todas partes, todos lados, no deja de estar. De hecho, mientras yo no lo escucho, puedo pensar que no está, pero luego te enteras de que hay mucha gente escuchándolo ¿no? A tu alrededor. Es decir, que si ellos están escuchando, entonces el tema no es que ha dejado de estar el sonido, sino es que yo he elegido no escucharlo, ¿no? Distrayéndome con las cosas que me distraigo, ¿no? Entonces, otra cosa que también se me ocurrió pensando en el llamado del Buda es lo que él hizo, ¿no? Cuando salió de este momento tan importante de experimentar, ¿no? El despertar, la iluminación debajo de este árbol. Recuperamos el bosque. Y pues lo primero que hizo fue dar una enseñanza, ¿no? Bueno, varias cosas hizo, ¿no? Es cierto que hubo un momento de gratitud muy importante, muy bello que está como reflejado, ¿no? En algunas enseñanzas, en algunos sutras, ¿no? Gratitud hacia ese árbol que le había cobijado, hacia la vida, hacia el universo, etcétera, etcétera. Pero luego, cuando se encontró con sus primeros discípulos, lo que hizo fue empezar a girar la rueda del Dharma. Y este momento yo lo veo como, lo vivo como este es el llamado del Buda. Este es el llamado del Buda. Girar la rueda del Dharma es el llamado del Buda, ¿no? Es un sutta que se llama Dhammacakkappavattana Sutta, ¿no? Y se llama así el sutta de la primera vez que el Buda gira la rueda del Dharma. Y es muy bonito ya de por sí, ¿no? Pensar de que empieza como a rodar, ¿no? A girar la rueda del Dharma, ¿no? Empieza como a irradiar su luz, su belleza, su sonido, y empieza a llegar a las demás personas, ¿no? Básicamente, ese momento, yo creo que es un momento sonoro, y por eso lo relaciono con llamado, porque la manera que comunica más como objetiva el Buda es a través de las palabras a este grupo, ¿no? O sea, que llega con las palabras, con la lengua. Así que es como un llamado que él hace. Y bueno, probablemente todos vosotros habéis estudiado que una de las primeras enseñanzas que dio el Buda fue las cuatro nobles verdades, ¿no? Y el noble sendero óctuple. Pero en realidad, poco antes de eso dio otra enseñanza. Antes de las cuatro nobles verdades todavía había algo mucho más, tal vez aparentemente simple, aunque bastante difícil llevarlo a la práctica, ¿no? Y esto, él lo primero que habló, es lo que dice en las escrituras, lo primero que habló es sobre el camino medio. No sé si habéis escuchado esto. Y no sé qué os suena a vosotros el camino medio. ¿Qué os suena? Pero yo, por ejemplo, la manera tal vez como yo mismo la he experimentado cuando empecé a conectar con el Dharma, el camino medio fue esta experiencia de la meditación, ¿no? Esta experiencia de cómo de repente empezar como a parar, ¿no? Y no simplemente ir tras las cosas o en contra de las cosas, ¿no? Yo creo que lo que más a mí me llegó esta voz del Buda justamente de esta manera, ¿no? Sintiendo esta fuerza que puede ir surgiendo de cada vez como anclarse y enraizarse uno cada vez más en su propio centro, ¿no? A través de la práctica de la meditación y no como dejarse llevar, ¿no? Por las tendencias, los hábitos, aprender a estar, ¿no? A ver mi experiencia, a ver lo que estaba pasando en mi vida, ¿no? Eso fue una cosa que experimenté, tal vez una de las primeras cosas que experimenté sin saber que estaba experimentando eso, pero sintiendo, sentía algo como un sabor de estabilidad, un sabor de, no sé, que me sentía que me relacionaba diferente con las cosas, ¿no? Y fue muy, muy, muy bueno, ¿no? Luego he descubierto más acerca de esa experiencia, pero en ese momento simplemente era una sensación de estabilidad, de confianza, ¿no? Y que me dio mucha capacidad de trabajar con hábitos bastante dañinos, ¿no? Que tenía en mi vida. Y de encontrar también cuáles eran mis prioridades, mis objetivos, ¿no? Me dio mucha, mucha fuerza. Entonces, el camino medio, por así decirlo, si tenéis oportunidad tal vez en el futuro cuando estudiéis este tema, lo podéis explorar más ampliamente, pero es esta actitud, por así decirlo, de saber estar con tu experiencia, sin dejarte llevar ni por la sobreidentificación con las cosas, o como al apego de las cosas, ni al rechazo o represión de las cosas, digamos, ¿no? Entonces es como no ir a los extremos, por así. Entonces el camino medio es una manera muy interesante de ver la vida espiritual, ¿no? Y que siempre uno puede mirar lo que está haciendo de alguna manera desde esa perspectiva, ¿no? Hasta qué punto estamos como desarrollando una sobreidentificación con las cosas, con lo que hacemos, con las personas, y hasta qué punto estamos como, ¿no? Haciendo esto, ¿no? Rechazando, luchando, ¿no? Y luego lo que hizo el Buda fue hablar de las cuatro nobles verdades. Y ese tal vez es uno de los llamados más, pues no sé, tal vez más pragmático y más bellos y más como inmediato, ¿no? Que todos podemos conectar en nuestra vida, ¿no? La verdad que es extraordinario, ¿no? De una sencillez extraordinaria. Las cuatro nobles verdades, ¿no? También supongo que vosotros ya habéis visto esta enseñanza, o alguno de vosotros todavía no la habéis visto, ¿no? Supongo que muchos de vosotros sí. Tú, Ángelo, te veo como un poco como. Pues, bueno, las cuatro nobles verdades, así muy rápidamente, la primera noble verdad dice, habla sobre que existe el sufrimiento o existe la insatisfacción, por así decirlo, ¿no? Existe dukkha, dukkha, la palabra dukkha utiliza el Buda, que existe dukkha, hay dukkha. Esta es la primera. La segunda es que el dukkha tiene un origen. Este origen, dice el Buda, es el deseo, el apego. Ya voy a decir algo más sobre eso. La tercera noble verdad dice de que existe la sensación de eso, ¿no? Que existe como por así decirlo, la posibilidad de la plenitud o lo que se llamaría en términos budistas el nirvana, ¿no? Sé que eso puede cesar, ¿no? Ese dukkha puede cesar. Y la cuarta es el camino, el noble sendero octuple es el camino que nos lleva a la cesación de dukkha, la cesación del sufrimiento. Entonces, es muy sencillo, pero la verdad que, a pesar de ser una enseñanza muy sencilla, también requiere como, bueno, a mí por lo menos, me ha hecho reflexionar muchísimo y me parece fascinante, ¿no? Aplicarlo, buscar entender cómo es en mi vida y no sé, tiene muchos matices. Y también parece ser que en el Buda a veces se lo veía como O algunas veces estas enseñanzas se han expresado como si fuera una, como si el Buda fuera un médico, donde la primera noble verdad es como hay una enfermedad, sería dukkha. El origen de esa enfermedad es un virus, una bacteria, un virus, lo que sea. La tercera noble verdad es la salud es posible, hay salud. Y la cuarta noble verdad, hay un tratamiento que te puede llevar a esa salud. Entonces, el Buda a veces es visto como un gran médico que puede diagnosticar y ayudarnos a darnos un tratamiento, en este caso el tratamiento es la doble sendero octuple, para poder llegar a un estado saludable. Bueno, son metáforas, ¿no? Para un poco entender todo esto. Y el llamado del Buda es precisamente este, las cuatro nobles verdades. El llamado es hacernos ver de que, pues sí, que hay sufrimiento, ¿no? Que hay dukkha, ¿no? De hecho, la palabra dukkha significa tiene dos partes, ¿no? Du significa nocivo o que no funciona o desencajado, y ka parece ser que está relacionado con la palabra chakra, ¿no? Que significa rueda. Entonces, dukkha se podría definir como una rueda desencajada, ¿no? Y como la visión, por así decirlo, del Buda con las cuatro nobles verdades y con la primera, es que no importa lo que hagamos, siempre la existencia es como una rueda desencajada. ¿Sabes? Yo que me he criado en el campo y he andado con carros, a caballos y con burros, y hemos hecho muchas locuras con esos vehículos. ¿Cómo anda un carro en el campo, en un camino de tierra? Bueno, es increíble, los ruidos, que todo chirre y así. Y es como, y todo va así, pero bueno, te acostumbras porque, sabes, en el campo no esperas que hayan estas tremendas autovías y autopistas de aquí, o sea. Y te acostumbras, ¿no? Pero pasas, incluso hasta parece, por momentos divertido, ¿no? Si el viaje es algo, a veces. Bueno, como niños nos divertíamos muchísimo. Pero bueno, es que la vida es un poco así como una rueda desencajada, ¿no? Que te tira así, en un momento parece que vas bien, te agarra una parte como muy, muy suave, muy lisa, que el carro va perfectamente, pero hay otra parte que parece que se desbanda y se va hacia la cuneta y te tira para el otro lado y te lleva y te tira y luego te cae, se caen los sacos que llevas con granos y se te cae el pan. El caballo empieza a sudar y a largar olor, se mea, o sea, el caballo incluso va cagando en el camino. O sea, es tremendo, es tremendo. Y yo me acuerdo cuando era niño, nos encantaba pegarle al caballo, fa, fa, ¿no? Y como látigo para que vaya más fuerte. Y bueno, nos ha pasado, bueno, pobre caballo, ¿no? Pero bueno. No sé si suena familiar todo esto. A lo mejor nunca habéis estado en un carro, nunca habéis visto, no sé, cerca de un caballo, ¿no? Pero ¿no suena esto familiar de alguna manera, aunque sea lejana? Es un poco una metáfora, ¿no? De que la vida es como un poco así, ¿no? Es que de repente estoy contento, ay, sí, mi ama la madre, no, qué bueno, va, va, va. Y al siguiente minuto alguien me dice algo y me desmonta completamente. Y al siguiente minuto, no sé, encuentro la punta del hilo de algo. Y entonces es como, la vida es así, no se puede de alguna manera escapar ¿no? De las sensaciones, de la experiencia que hay, ¿no? Y es como un carro, un camino que hay que recorrer y que está, y es una de las maneras de terminar. No hay mucho que se pueda hacer al respecto. Siempre va a haber gente que te va a decir cosas que no te van a caer bien. Y gente que te va a decir cosas que te van a caer bien, y cosas agradables, y cosas desagradables, y cosas que no, ni fu ni fa. Siempre. El punto aquí es Y esto es lo que el Buda apunta con dukkha, es cómo te relacionas con eso. ¿Cómo te relacionas con eso? ¿Cómo te relacionas? Puede significar que empieces a crear más y más sufrimiento, o puede que, bueno, sepas cómo estar en esa situación y relacionarte de una manera diferente. Y el Buda, cuando habla de cuál es el origen, ¿no? ¿Cuál es, por qué creamos dukkha? Muchas veces se habla del apego, ¿no? Es el deseo lo que hace de que se genere más sufrimiento. Otra manera de verlo también es la no aceptación, el no aceptar. El no aceptar de que las cosas son como son, de que el caballo huele y está cagando y el camino es como es, ¿sabes? Y hay piedras, y hay cunetas, y hay barro, y se cae todo, y si lo levantas y lo pones y vuelve a caerse, ¿sabes? Y llueve, y sale el sol. Esto es así, ¿no? Si lo aceptas, pues te vas a relacionar con eso de una manera. Si no lo aceptas, pues a ver cómo lo vives, ¿no? Lo más probable es justamente esta idea de no aceptar las cosas, de no ver las cosas tal como son, es lo que nos lleva a generar más dukkha, ¿no? Nos lleva como a una actitud de que queremos que las cosas sean diferentes, y las cosas son como son. En este momento las cosas son como son. Entonces, esta idea de dukkha a mí me parece que es uno de los llamados más poderosos, porque es un llamado también, bueno, no también, el llamado del Buda es un llamado muy esperanzador, muy, muy optimista, de animarte a relacionarte con las cosas de otra manera, de animarte a tomar, ¿no? Bueno, las cosas son como son, ¿qué puedo hacer yo en esta situación? Hay cosas que puedo hacer, fenomenal, las hace. Hay cosas que no puedo hacer, bueno, entonces, pues, ya está, déjalas por el momento, a lo mejor no es el momento, a lo mejor es luego, ¿no? Bueno, a mí me parece muy, muy inspirador esta visión, aunque es muy difícil de llevarla a cabo, ¿no? Parece muy simple, pero es muy difícil de llevarla a cabo. No sé, yo lo encuentro bastante difícil de ponerla en práctica, pero bueno, cuando me doy cuenta, puede ser una fuente de liberación de mucha energía, ¿no? A veces estoy tan como frenéticamente queriendo que las cosas sean de una manera determinada, ¿no? Queriendo controlar las cosas. Y esto es justamente la no aceptación, ¿no? El querer controlar y el querer que todo sea extremadamente predecible y que todo funcione como tú quieres. Esto es lo que va a generar, sin lugar a duda, dukkha, porque las cosas no van a ser como tú quieres. Van a ser como son. Entonces es bastante, bastante fuerte y de alguna manera te está diciendo, es un llamado que te dice de que tienes que dejar de lado estas agendas, tremendas agendas que uno tiene, ¿no? Los tremendos planes que uno tiene, y estar como mucho más sintonizado con el momento presente, con lo que hay ahora, con lo que, bueno, ya conoces y sabes cómo puedes, qué pasos puedes tomar, pero una actitud de mucha apertura, ¿no? Y bueno, eso lo encuentro un reto muy grande, ¿no? En todos los aspectos de mi vida, todos los aspectos. Bueno, pues un poco para terminar, quería compartir con vosotros un poema. Um, El arte de perder no es difícil de dominar. Muchas cosas parecen estar llenas de la intención de ser perdidas, pero su pérdida no es una tragedia. Perder algo cada día, aceptar el aturdimiento de perder la llave de la puerta, la hora mal pasada. El arte de perder no es difícil de dominar. Entonces, practica perdiendo cada vez más, perdiendo rápidamente lugares y nombres, y lo que era importante para ti en un viaje. Nada de esto provocará una tragedia. Perdí el reloj de mi madre y además la última o penúltima de las tres casas que más amaba, se fueron. El arte de perder no es difícil de dominar. Perdí dos ciudades adorables y vastas, algunos reinos que tuve, dos ríos, un continente. Los echo de menos, pero no ha sido una tragedia. Hasta perderte a ti, la voz burlona, el gesto que amo, no podría mentir. Es evidente que el arte de perder no es difícil de dominar, aunque pudiera parecer. Escríbelo, una tragedia. Y no sé, cuando pensé en compartir algunas cosas aquí con vosotros, me vinieron estas cosas que ya he compartido, las cuatro nobles verdades, etc. Y me vino, pero me vino este poema también, porque me vino este poema muy relacionado con Dukkha. Y de alguna manera Dukkha perder, ¿no? Es perder. Aprender a perder es todo un arte que nos puede llevar a salir de Dukkha, ¿no? Entonces, este poema se llama El arte de perder. El arte de perder. A ver, ¿se llama El arte de perder o se llama El arte de aprender a perder? El arte. Ah, no, se llama Un arte. Se llama Un arte. Pero la verdad es que me pareció muy, muy bello, ¿no? Porque yo creo que perder es una palabra que, bueno, uy, yo no quiero estar identificado con esa palabra. ¿Alguien quiere? ¿Tú quieres la palabra perder? Da igual. En general, no tiene mucha popularidad. ¿Quién querría perder aquí? A ver. ¿Quién querría ser un perdedor? ¿Quién querría perder cualquier cosa? Me pareció muy fuerte, ¿no? Esta idea de perder porque...
Perder peso.
Perder peso. Bueno, hay cosas que nos gustaría perder. Es cierto. Perder años.
Bueno, no nos pierdan por aquí.
Sí. Pero me pareció muy, muy bonito porque es algo que puede ser, o sea, si no aprendemos a perder, puede ser una tragedia, como dice el poema. Pero en realidad no debería ser una tragedia porque en la vida estamos constantemente invitados a perder. Bueno, más que invitados, estamos
condenados
a perder. Es que yo he perdido a mi madre, he perdido a mi padre, he perdido amigos entrañables, he perdido, no sé, tantas cosas, todos. ¿Quién no ha perdido, no? ¿Y quién no se ha sentido colapsado, no? ¿Quién no ha sentido que era la tragedia de su vida, que después de esto no había nada más, que ya no te podías ni mover, no? Sí que yo he pensado que perder era una tragedia, ¿no? Más de una vez lo he pensado, ¿no? El poema te dice, bueno, en realidad no es una tragedia perder, ¿no? Claro, si entendemos este llamado del Buda, esta enseñanza del Buda, pues puede convertirse en un arte perder. Podemos aprender a perder, ¿no? y podemos dejar de generar, dejar de hacer de que sea una tragedia y convertirse en una oportunidad de aprender y de vivir. Entonces, pues, no sé, esto es lo que me ha como despertado el llamado del Buda y que quería compartir con vosotros.
Este poema de quién es?
Este poema de Elizabeth Bishop.
Americana.
Muy buena poeta, sí.
Muy bien. Algunas preguntas.